Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Y sí, no puedo hacer otra cosa que confirmarlo. Ponerse en el lugar del otro es difícil. Y a diario nos encontramos con gestos, actitudes, decisiones de enorme insensibilidad que lo evidencian. Pero bueno, vamos a ver en lo que dura este programa cómo lo intentamos y cómo lo conseguimos. En el lugar de ellos y no en otro lugar están operando la consola de sonidos, graduando los micrófonos, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Armando los informes periodísticos de los invitados, cuidando el aire y también en la producción integral está Inés Ulanovsky. Muchas gracias a los dos por acompañarme en mi lugar. Y en la entrevista doble de este sábado ya invernal recibimos a Judith Gossiol, curadora de la muestra que celebra los 50 años de la creación del Centro Editor de América Latina, y a Celia Molina, autora del libro sobre los 30 años del grupo de teatro Catalina Sur. En instantes empezamos el diálogo. Algunas cosas que no me quería olvidar. Cumplió 50 años la revista Todo es Historia, fundada por Félix Luna. Siempre me gustó esta publicación por su forma abierta a todos los temas, desprejuiciada, democrática, de encarar la divulgación y de ejercitar la memoria. Así que bueno, felicitaciones por ese aniversario y a todos a quienes la siguen haciendo, esta revista, que es importante, importante en el periodismo y en la historia de este país. Dos grandes de la escena nacional vuelven a los escenarios. Pepe Soriano, querido Pepe Soriano, con gira nacional, con su precioso unipersonal, un clásico ya a esta altura, porque hace muchas décadas que lo hace, El Loro Calabrés. Y Hugo Arana, que regresa al multiteatro para hacer nueva temporada de Todas las Rayuelas, de Carlos Lacasa. Una obra argentina muy recomendable y digna de verse. Recuerden, Todas las Rayuelas. Allí trabaja Hugo Arana. Y en el Museo Sitio de la Memoria, en el ex Casino de Oficiales, en la ex ESMA, todavía hay que seguir aclarándolo, hoy a las 5 de la tarde se realizará la visita de las 5. En el mes del periodista, a 40 años de su secuestro y desaparición, recuerdo y homenaje a la figura de Enrique Rapp, María Moreno, Máximo Echeverri, dos biógrafos de Rapp, y Diego Trerotola acompañarán la visita guiada, que es para todo público y dura aproximadamente 2 horas. Y le quiero dedicar el programa de hoy al rabino Daniel Goldman, a quien hace unos días la legislatura porteña lo nombró ciudadano ilustre de Buenos Aires. La verdad, admiro mucho a Goldman y siempre digo que si fuera observante, no tengo dudas que mi rabino sería él. Apunten el Gmail del programa para dejar comentarios, opiniones, intercambios o trísticos, si es que esa palabra existiera, entrevistasdobles@gmail.com. Ahí escribió Pablo Zunino, el doctor Lacan en el teatro, para decir que le había gustado mucho el programa con Juancito Sasturain y Lilianita Scliar. Y también se hizo presente Patricia Fernández, contenta porque nos había encontrado en la radio. Y ahora sí, la presentación formal de los invitados. Les presento a Judith Gossiol, que es periodista y escritora, investigadora de temas culturales y editora de libros. En la Biblioteca Nacional, con José María Gutiérrez, se ocupa de incorporar al acervo de la institución materiales de historieta y humor gráfico. Y en su condición de curadora de muestras y exposiciones, tuvo la responsabilidad de organizar la muestra que evoca los 50 años de la creación del Centro Editor de América Latina. Judith, agradezco mucho tu presencia.
Gracias a vos.
Y les presento a Celia Molina, actriz de teatro comunitario, escritora que acaba de darle forma al libro que reseña los primeros 30 años de actividades del Grupo de Teatro Catalina Sur. Vecina del barrio de La Boca, vive justamente allí, en Catalinas. Catalinas es un conjunto habitacional de 34 edificios y habitado por cerca de 10.000 personas. A ese barrio es bueno hacer memoria. Cacciatore, sí, el brigadier, sí, Osvaldo, sí, el intendente, ese. Bueno, en una oportunidad calificó a este barrio como un soviet. Así que Celia, que está tosiendo, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, me inauguro con tos.
Sí.
Bueno. Sí, Cacciatore, además, realmente nunca fue desmentido, nunca más se hizo un barrio como Catalinas. A pesar de los cambios, de las ideologías, de lo que fuese, jamás se volvió a hacer en Buenos Aires. Buenos Aires está marcada por la cuadrícula, las calles que se cruzan cada 100 metros. La traza de Indias, digamos. Catalinas es un barrio peatonal de casi 6 hectáreas, donde se interrumpe el tránsito vehicular. Es un barrio realmente peatonal. Y eso tal vez molesta un poquito el tránsito vehicular, pero es muy hace muy feliz a los habitantes, que eso es muy importante.
Bueno.
Y nunca más se hizo un barrio de ese tipo. Todo lo que se habla de arquitectura social se habla como algo fracasado. Y no es así. Por ejemplo, Lugano 1, mencionan a barrios diversos, pero no mencionan a Catalinas.
Bueno, siempre pregunto a los invitados, a veces ya sé que se conocen, pero en este caso quería saber qué sabían una de la otra. Y si no sabían nada, absolutamente nada, este ratito va a ser una buena oportunidad para las dos para enterarse. ¿Se conocían?
Yo a Judith sí, por supuesto, pero nunca la había visto personalmente. Ella es, bueno, nos ha hecho alguna entrevista y algún comentario en publicaciones, pero no te conocía. Es un placer.
Gracias. Bueno, es lo mismo. Yo tampoco la conocía, pero sí conocía a Catalina porque, bueno, antes mencionaba antes de empezar que las primeras notas que, o la primera que hice yo para Clarín, fue a una cobertura de una de las de Venimos de Muy Lejos de Catalina, y eso quedó como un vínculo. Vuelvo con el barrio, que me encantó. Estuvimos a punto de ir a vivir, y con la obra y con la gente.
Bueno, y Celia, es muy conmovedor el libro porque habla de personas que en momentos difíciles buscaron y encontraron el modo de ser más libres. El colectivo teatral nace unos meses antes de la recuperación de la democracia, en 1983. Quería saber primero cómo atravesaron los años de la dictadura, si tuvo desaparecidos Catalina. Venían incluso de ser una mutual escolar, ¿no?
Comenzamos, éramos vecinos del barrio. Es un barrio que nació a fines de los 60. Yo llegué en el 71, enero del 72 para ser precisa, con mi hijita recién nacida, la escuela recién inaugurada. Y es un barrio muy especial. Según me han contado, se ha tomado ideas de Le Corbusier de alguna manera, pero sobre todo de la arquitectura social sueca. Y que dice que dentro del barrio las placitas son muy importantes para el encuentro de los chiquitos, de las mamás, y eso produce relaciones de amistad, de conocimiento. Y de ahí pasan a la escuela y entonces se arma esa cosa de juntos ir llegando a distintos puntos del barrio y acompañar el crecimiento de los chicos.
Pero, digo, nacen en el 83. Lo que te preguntaba es cómo atravesaron los años de la dictadura.
Bueno, entonces, en ese lapso, que era el 72, 73, 74, 75, entramos a la escuela. Y en el 76 empezó la dictadura. En el 76 nosotros estábamos ya, éramos miembros de padres de niños que iban al primario o al jardín. Y formamos la cooperadora. Nació antes que nosotros, no cooperadora, sino mutual, porque había un director que era mutualista y recomendó a los papás que en lugar de una cooperadora hicieran una mutual que tiene muchísimas más facilidades, más posibilidades. Cuando la tomamos nosotros, que venía fantástica, muy bien organizada por los distintos padres, empezamos a hacer las actividades habituales y muchas más, más allá de interés para los mayores, para sí, uh-huh. Hicimos una actividades de verano.
Pero, para, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió hacer el viraje hacia lo artístico?
No, eso apareció después.
Después.
Apareció con Ademar, porque de ahí Cacciatore nos sacó volando y nos fuimos con la personería jurídica y armamos una mutual barrial, de interés barrial, y entonces ahí soportamos bien al aire libre, digamos, lo que era la terrible tempestad del proceso. Y bueno, la cosa era encontrarse, organizar las fiestas patrias, armar exposiciones de vecinos, de artistas, y muchos artistas, músicos, pintores.
Quería saber eso, si tuvo desaparecido Catalina.
Tuvo. Vos sabés que hay un grupo que está tratando de relevar, porque todavía hay mucho silencio todavía en eso, pero sí lo hubo.
Pero viene a mitigar ese silencio que vos mencionás, este trabajo que hiciste en la recuperación de la memoria. Celia es actriz, además cantante, integra el coro de la orquesta Atípica, que es uno de los elencos de Catalina.
Así es.
Bueno, y Judith, el Centro Editor de América Latina tiene una historia rica, un origen muy llamativo, ya que es una especie de herencia de UDEBA, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, un proyecto también extraordinario de editorial popular que la dictadura de Onganía tuvo a bien desnaturalizar en 1966. De allí venían Boris Spivakov y su equipo de principales colaboradores, ¿no?
Sí, era prácticamente el mismo equipo el que pasó en las oficinas todavía intervenidas de UDEBA. Es que empezaron a pensar el Centro Editor. El Centro Editor sacó los primeros libros en diciembre del mismo año en un departamento que alquilaban. Claro. O sea, las dos primeras colecciones salieron a fines del 66 y ellos dejaron UDEBA, o sea, presentaron la renuncia en julio. Y la dejaron un poco después las oficinas.
Y la muestra se llama Una fábrica de cultura. Lo que te pregunto es, ¿qué clase de fábrica era el Centro Editor?
La idea del título responde a una idea que yo tenía del centro, que es que era fábrica en el sentido de, mirado rápidamente, de la cantidad de libros que producía, del modo de trabajo, que era más parecido a una redacción que a lo que es hoy una editorial, en la que no están presentes los autores, ¿no? Ahí estaban presentes los autores, los diagramadores, los diseñadores, los jefes de colección, los traductores caían por ahí, los colaboradores. Y que a un ritmo parecido al que ya venían haciendo, habían tenido experiencia Spivakov y el Negro Díaz, que es el jefe de arte, en abril.
Que vivía en Catalinas.
Que vivía en Catalinas, es cierto. De sacar a ritmos de un libro por día. En ese sentido era una fábrica.
Está bien. Tengo de ese señor, del querido, recordado Oscar el Negro Díaz, en mi corcho, frente a mi computadora, una frase que dice, mírala hasta que te guste. Me parece una frase extraordinaria, la uso mucho, además. Mírala hasta que te guste. ¿Y cómo era, Judith, comparada con lo de hoy, la industria editora y cultural en 1967, o sea, hace 50 años? Le cuento a los oyentes primero que el Centro Editor en casi 30 años gestó 79 colecciones distintas y casi 5.000 títulos de obras diferentes. Y siempre funcionó en condiciones casi heroicas, ¿no?
Las diferencias, bueno, un poco era lo que adelantaba antes, me parece que tienen que ver con que se pensaba diferente. Era un trabajo fundamentalmente en equipo, donde la idea de especialización, que después se fue como incorporando a la cultura, ¿no? Y a la al modelo editorial también, de que cada uno sabe un tema o hace una cosa, tiene una función, no existía. Ahí todo el mundo hacía de todo, y también con una ligazón muy fuerte con la parte de producción. ¿Viste esa idea de yo plata no toco, que vos hablás con un autor que escribe, pero que después no sabe cuánto cuestan los libros, ni cómo? Bueno, eso, sí, claro. Eso no existía, era, o sea, sabían, el Negro Díaz, que era un modelo para la gente más joven que estaba en el Centro Editor, digo más joven, estamos hablando de Beatriz Arlo cuando recién terminó la facultad, de Aníbal Ford, eran tipos muy completos, el propio Spivakov, Chaval, ¿no? Que sabían mucho de literatura, que iba mucho al cine.
Pero que no le esquivaban a los números.
Pero después se sentaban, hacían números, sabían cuánto era un pliego de papel, cómo aprovecharlo mejor. Claro. Esa unidad se perdió, me parece. Y un modo de trabajar en conjunto donde eso que parecían discusiones, pérdidas de tiempo, que se mucho tiempo discutían un tema, pero después igual sacaban un libro por semana.
Me gustó una cosa que leí en el catálogo, después te voy a pedir que leas algo, el modo artesanal de diseño en 1967 no estaba divulgada la fotocopia, por eso todo se hacía a mano, y en 1995 recién despuntaban, cuando cierra el centro editor, recién despuntaban las técnicas informáticas. O sea que estuvieron navegando entre épocas, ¿no?
Sí, eso es para mí muy impactante porque la cantidad de cosas que hacían, la cantidad de autores que traían del extranjero, para conseguir los derechos de un libro del extranjero tenían que escribir una carta, esperar un mes que llegara y después que llegara la respuesta. A esos ritmos igual iban a este ritmo de fábrica y sobre todo la calidad de lo que consiguieron. O sea, un poco la idea de la muestra era pensar que estuvo incorporado a la industria cultural que estaba creciendo por entonces, pero que no tomó lo peor que se puede tomar de la parte de industria cultural, digo, no, tomó lo mejor, que era, bueno, hacer a ese ritmo cosas de calidad.
Y Celia, durante la lectura del libro esta semana se me apareció varias veces, más que ninguna otra, me parece a mí, la palabra utopía. Varios la utilizan. Y te pregunto si fueron cambiando las utopías para el grupo y cuál es la utopía de Catalina Sur Teatro en este momento.
¡Ah! ¡Qué pregunta! La utopía siempre es tener una idea a largo plazo y hacer todo el esfuerzo para conseguirla. La utopía es mantenernos juntos, cosa que no es fácil a lo largo de tantos años, mantenernos juntos, hacer producciones de la mejor calidad posible, ser lo más honesto en los contenidos que podamos y lo más alegres que podamos, cosa también difícil.
Sí, sí, vi un trapo por ahí que decía algo así, reivindicación de la vida y no a la muerte, ¿no?
Digo, me gustó eso. Ese fue nuestro logo cuando fuimos, no me acuerdo cuándo nació, pero cuando fue el golpe de Real, el 87, cuando fue el intento contra Alfonsín, nos fuimos todos a la plaza.
Los carapintadas.
Sí, y ahí salió Aldo Rico, ¿no es cierto? Estaba amenazando. Fuimos con ese trapo por la alegría contra la muerte y creo que era lo que mejor sentíamos en ese momento.
Y Judith, vos dirías que las obras, estas enorme cantidad de títulos que editó el Centro Editor, ¿resistieron el paso del tiempo? Digo, todavía están vigentes como fuentes de consulta y también te pregunto, de todos los materiales que tuviste oportunidad de revisar y que están en la muestra, ¿cuál es tu preferido?
Que están vigentes, creo que sí, absolutamente. Me parece que hay temas que no volvieron a tratar.
O sea, se lo puede ir a consultar todavía hoy. Vale, consultarlos.
Quizás algunas cosas no, pero yo creo que en gran parte sí. El otro día estuve en una charla y me impresionó porque las tres personas que hablaban sacaron un libro del Centro Editor para empezar a hablar su tema, de temas diferentes. Entonces eso confirmó que efectivamente de algunas cosas no hay otra fuente.
Vos sabés que me impresionó porque trajiste el año 60, el golpe de Onganía, la destrucción de la universidad. Yo trabajaba en ese momento en Exactas, en el circuito cerrado de televisión educativa, que fue una experiencia extraordinaria de enseñanza, y estuve la noche de los bastones largos en Exactas. Lo que significó ese golpe de Estado, lo que habrá sido para Eudeva, y además cómo a pesar de los pesares, cómo vuelven a nacer las flores, Eudeva editó este libro, ¿viste cómo se van relacionando a lo largo del tiempo?
Seguro.
Por suerte hemos vivido lo suficiente.
Te preguntaba eso, digo, ya dijiste que sí, que resiste el paso del tiempo, ¿cuál es el material que más te gustó volver a verlo?
No sé, algunos los seguí viendo, por ahí más ligados al tema, yo siempre tuve muchísimo cariño a Jorge Rivera, que fue profesor mío de la facultad y que fue muy generoso cuando nosotros empezamos a hacer periodismo, y los libros de él están ahí, todo lo que él hizo sobre humor gráfico y sobre historieta y sobre géneros populares, lo mismo que junto con Aníbal Ford, con La Forgue, con Romano. Esa es una colección a la que yo le tengo cariño. No sé si es la fundamental, pero
está
es
bien.
La que sigo viendo.
Está bien. Y te cuento, Celia, que Judith también vive en un barrio que tiene muchas características Eso. Comunitarias, que creo incluso también tiene un grupo de teatro, ¿no? Si no me equivoco.
No es un grupo propio, utiliza la municipalidad un espacio que es de teatro para los cursos municipales.
¿Qué barrio es?
Es el las colectivas, en el barrio Los Andes, en Chacarita, Corrientes y Dorrego.
Sí. Bueno, hemos ido a actuar, ¿eh?
Sí,
hicimos
sí,
ahí.
Sí, vinieron. Sí. Sí,
también le cuento a los oyentes que Judith es joven, probablemente solo por eso no trabajó en el Centro Editor, pero seguro que le hubiera gustado ser parte de ese colectivo cuyo ideólogo Spivakov pensaba que los libros y su lectura hacían mejores a las personas, y él decía, si las personas eran mejores, todo lo que estaba alrededor progresaba y evolucionaba. Uh-huh. Digo, me parece extraordinario y adelantadísimo a su tiempo. Y totalmente vigente, ¿no? ¿Conociste a Boris Spivakov?
Lo conocí, lo vi una vez, le hice una entrevista para La Maga, poquito antes de que falleciera.
Pero hiciste un libro, además, sobre él.
Sí, hice un libro, pero no todo con conocimiento de él. No todo fue por esa entrevista, pero sí. Después conocí a la familia y conocí fundamentalmente a los integrantes del Centro Editor, que son los que sostuvieron con él todos esos proyectos.
Bueno, les quiero pedir que lean un fragmento, Celia, vos del libro, un fragmento, un chiquito, digo, como para advertir el tono, y Judith, vos del catálogo, que la verdad que es muy buen catálogo, le falta muy poco para convertirse en libro.
Gracias. Te leo yo un pedacito que creo que viene a cuenta de lo
Lea
último
el micrófono.
Que viene a cuenta de lo último que vos dijiste. Que es, según Boris, la editorial era rentable si permitía seguir lanzando libros a los que la gente debía tener acceso. Por eso las ganancias de las colecciones de gran venta se utilizaban para solventar otras que devenían en fracasos comerciales. Para él, el intento de buscar al lector no era plata perdida. Pensaban en el público, lo salían a buscar a la calle, en las ferias del libro de distintas partes del país, con puestos en los hospitales, con campañas en las escuelas, lo convocaban, de modo precursor para una editorial, a través de los llamados entonces medios de comunicación de masas. Los materiales se promocionaban en micros radiales, en la televisión, con publicidad en la vía pública. Y si el público no existía, lo inventaban. El Centro Editor creó su propio modelo de lector.
Bien, Celia.
Bueno, les cuento cómo mucha gente de Catalina recuerda Venimos de muy lejos, que fue una obra que hicimos, fue la primera obra colectiva, de creación colectiva realmente que hicimos. Y a partir de ahí se establecieron metodologías, criterios, abordajes de temas, etcétera. Además quería contar la historia de la inmigración en La Boca. Y casi todos los integrantes de ese momento eran descendientes de inmigrantes y algunos inmigrantes ellos mismos. Nos sentábamos en ronda y cada uno iba contando la historia familiar, cómo llegaron sus padres o ellos mismos, por qué tuvieron que emigrar, qué les pasó en el viaje y en ese país, amores, despedidas, trabajo, encuentros, pérdidas. Fueron reuniones inolvidables, emocionantes, llenas de risas, recuerdos y canciones que venían de muy lejos. Casi todos tenían historias familiares muy frescas, anécdotas graciosas, tragicómicas, tristes y también canciones de cuna, canciones infantiles, canciones corales. Anaí Flores, nacida y criada en el barrio, muy jóvenes en este momento, expresa esa sensación de historia compartida en el poema genealógico que figura en su libro Cartalina Sur, publicado por Eloísa Cartonera en el año 2012. Pasa un barco. Desde el barrio se escucha la sirena. Los vecinos se toman un segundo. Recuerdan. Recuerdan el día en que llegaron al puerto más de un siglo atrás, aunque nunca hayan cruzado el océano.
Bueno, un momento de cada uno de los libros. Y bueno, como leyeron muy bien, merecen un premio. Es el momento en que entrego a los invitados libros que eligen para ellos la gente de las librerías La Comarca, gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Celia Molina, de Augusto Boal, Juegos para actores y no actores, de Interzona. Y le eligieron para Judith Gossiol, de Fernando Esteves y Patricia Piccolini, compiladores, la edición de libros en tiempos de cambio de Paidós. Ahí escribe muchísima gente como el querido Leandro de Sagastizábal y otras muchas personas. Gracias. Bueno, es el momento de la única tanda de este programa que se llama El Lugar del Otro, entrevistas dobles. Y le agradezco a Héctor Larrea, que es el que nos presenta, nos precede con su voz, y a Clara Liz Pereira, que con voz garantizada editó Los Separadores. Ya venimos, haga usted lo necesario, señor Guglielmi, y ustedes oyentes, no se vayan.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Imagineros, imágenes e imaginarios.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses, personas y personajes.
Bueno, y después de un grande como Duke Ellington con su Take a Train, que es nuestra cortina musical 2017, otro grande, el armoniquista Franco Luciani, lo vi hace poco en La Trastienda presentando su nuevo CD que se llama Anda en el Aire, y la verdad que me asombró. Toca folclore el tipo y de su armónica brotan guitarras. Interpreta a Piazzolla y de su boca surgen montones de fuelles. Y como si fuera poco, además se largó a cantar desde hace poco. Y cuando interpreta El invierno de Vivaldi, parece que lo secundaran muchas flautas, de todo tipo. Lo escuchamos un poquito. Bueno, y qué bueno, mientras seguimos escuchando a Luciani, qué bueno, qué estimulante escuchar que el querido Tom Lupo volvió a tener un lugar en la radio. Lo escuchamos a través de Separadores, así que bueno, un gran saludo a Tom Lupo. Eduardo Bolaños es un periodista deportivo, escritor de libros sobre su especialidad, y de él ya leí los relatos del libro El yeso de Van der Kerkhove. Estuvo en su momento en la reunión cumbre y ahora publicó Inolvidables partidos olvidados. Recuerdos de muchos partidos del fútbol argentino, curiosos, particulares. Por supuesto, lo primero que hice fue leer los tres capítulos en los que juega Racing, como siempre. Muy, muy raro lo nuestro, muy raro lo de Racing. Así que le agradezco a Bolaños ese recuerdo. Y el colectivo artístico General Idea, y celebrando sus 30 años de intervenciones artísticas acerca del SIDA, expone sus obras en el Malva, no dejen de verlo. Vi el excelente documental La memoria de los huesos, la obra del equipo argentino de antropología forense, que lleva más de 30 años en la Argentina y en el exterior estudiando, identificando cadáveres, identificando restos y restituyendo identidad a desaparecidos desde el análisis de los huesos. Impresionante, La memoria de los huesos, no dejen de verla. Y una obra sobre locos y la locura, sobre los chiflados de adentro y especialmente los de afuera. Artó se llama, con dirección de Sergio Boris, con Diego Cremonesi, Pablo De Nito, Verónica Schneck, Rafael Solano y la querida Elvira Oneto. Domingos 17:30, Guardia Vieja 3556. A ver un poquito más de Luciani. Bueno, y seguimos con nuestras dos invitadas, con Celia Molina y con Judith Gossiol. Judith, el funcionamiento del Centro Editor, veía yo, tuvo una serie de características muy particulares. Desde su eslogan, más libros para más, ediciones de calidad a precios muy accesibles. Fíjense que el precio de los libros nunca debía superar el valor de qué producto, ¿de qué producto?
De un kilo de pan.
Claro, el costo minorista de un kilo de pan. Y hoy, un kilo de pan, estaba averiguando, no como pan, así que por eso tuve que averiguarlo, suele costar promedio 50 pesos. Solo en librerías de usado se puede conseguir un libro hoy a ese precio, o ni siquiera, ¿no?
Sí, yo había hecho el cálculo, le hice el cálculo cuando empecé a armar la muestra y lo hice después cuando terminé porque había aumentado.
Sí, claro.
Pero
sí,
no es... menos de 7 kilos, digamos... habían aumentado los libros en ese interín.
7 kilos.
En y ese. Yo ahora no me acuerdo exacto el cálculo que hice, pero un libro, una novedad, está a 350 pesos. Ahora sí. No me acuerdo sobre qué base la tomé yo, pero da varios kilos de pan.
Claro, claro. Y un sistema, también tenía un sistema de distribución poco común en librerías, pero también en kioscos, en escuelas, en hospitales. ¿Y qué otras características distintivas te aportarías vos? Incluso, digo, me parecía que la constitución económico-financiera que solidificó, digamos, la instalación del centro editor, fue como un anticipo de ese sistema de financiamiento colectivo, ¿no? Eso que ahora se llama, con la palabra en inglés, crowdfunding, ¿no?
Y yo creo que era un sistema, con esto me hiciste acordar, hay una frase de Miguel Palermo muy graciosa que él dice que cobraban sueldos sin fines de lucro. Porque en realidad, en cierta manera, es como asombrosa la solidez de un proyecto con una estructura bastante endeble, muy que se iba haciendo también por eso, por los sueldos sin fines de lucro, por las cosas que impuestos sin pagos, porque los proveedores los ayudaban, porque los imprenteros les perdonaban deudas, pero porque me parece que lo realmente distintivo era un poco lo que yo leía en el fragmento que vos me pediste leer, que es que era distinta la cabeza, que no era una cabeza de mercado como la conocemos a partir de los 90. Claro. Era una cabeza que lo que pensaba es que había que sacar libros, que eran más libros para más. Y que entonces eso valía todo. Si los libros salían, ya el negocio estaba hecho.
Buenísimo. Y Celia, además de que participaste con tu tos en el sonido de este programa,
sí, adoro.
Vos querías decir algo.
Que este libro justamente se vende a 35 pesos, que 350 pesos, ojalá 35. Vale mucho más, pero está subsidiado porque se hizo con el apoyo de Proteatro. Uh-huh, y Eudeban tampoco es una editorial que cobre excesivamente. Uh-huh. Guarda esa... Y con respecto a eso de trabajar por amor, que es eso lo que pasaba en el centro editor, eso es lo que pasa en el grupo. El grupo es un grupo comunitario, nadie cobra, excepto un grupito que está manteniendo todo el día esa máquina terrible de fútbol, ¿no?
Y tal vez, Celia, muchos de nuestros oyentes ya fueron alguna vez o más de una a la sala de la calle Benito Pérez Galdós ahí en La Boca. Yo, cada vez que voy, la encuentro cuidada, la encuentro mejorada. ¿Qué capacidad tiene la sala?
Casi 300 personas.
Uh-huh. Y le quería reconocerlo hoy, a la siempre querida, bien recordada China Zorrilla, el alerta inicial. Como hacía ella, un día me llamó por teléfono y me dijo, casi en tono de demanda, ¿cómo? ¿No viste? ¿Venimos de muy lejos? Bueno, y fui y la vi y me pareció una maravilla. Así como que, además de actuar, bailar, cantar, todos hicieran de todo, vendieran entradas, acomodaran, ofrecieran comiditas a la entrada, tantas cosas más. ¿Cuántas temporadas lleva Venimos de muy lejos y cuántas temporadas ya cumplió El Fulgor Argentino?
El Fulgor Argentino se estrenó hace 20 años, todos los años lo ponemos. 20 temporadas. Venimos de muy lejos se estrenó en el 80 y pico, 30 años. Entonces, todo lo nuestro ahora se mide en cifras y mes.
En la lista de actores y de gente que participó en los elencos, que figuran en el libro, llegaron a 1,000 y pico, ¿no?
Hay 1,300 registrados. Uh-huh. Al principio no éramos muy prolijos. Seguro alguno falta, pero somos muchísimos. ¿Sí?
Tal vez para la gente que no lo sepa, ¿en qué consiste el trabajo de curaduría? ¿Qué es ser un curador, una curadora? También me preguntaba eso, si montar una muestra como esta tiene alguna similitud con alguna clase de trabajo periodístico.
Sí, yo creo que es un modo no convencional de aplicar el oficio periodístico, que es lo que vine haciendo yo en los últimos años, porque yo hace mucho que no trabajo directamente en medios gráficos y sigo diciendo que soy periodista justamente por eso, porque me parece que la herramienta es la misma. Hacer una curaduría, que es una palabra así un poco espantosa, más bien sería como una cuidadoría, yo siento, porque es como que uno, bueno, investiga ese tema, encuentra los materiales y después los muestra de la manera que puede, más clara posible para el que no conoce y también con cierta profundidad para el que sí. Claro. Y después consiste en cuidarlos, en acompañarlos, en ver que están bien, en llevarlos si la muestra itinera. Me parece que es como una investigación periodística plasmada de otra manera. Por supuesto, plasmarlo tiene también sus, sus propias especificidades. Digo, bueno, no es lo mismo escribir algo que mostrar los objetos, y también esos objetos requieren de algunos cuidados tratándose de material que es de una biblioteca, pero creo que sí.
Bueno, la muestra que yo vi, la recorrí ahí en el segundo piso del Museo del Libro y de la Lengua, tiene algunas cositas, algunos hallazgos deslumbrantes. Por ejemplo, en un recipiente de esos donde se ponían los líquidos reveladores de las fotografías, Judith colocó arriba un proyector y sobre ese agua se proyectan imágenes de la historia del Centro Editor. Me pareció un gran hallazgo, es una gran idea. ¿Cuál más te gustó a vos?
Esa creo que sí, que me gustó porque fue resultado de una necesidad, que era que nosotros lo que queríamos contar era cómo se gestó esa fábrica de cultura, cómo era cotidianamente ese trabajo, que incluye los laboratorios de fotografía, y que además nos interesaba contarlo, primero porque era el material que más recibimos en donación mientras buscamos los libros. Eran cosas que iban apareciendo metidas entre los libros y los fascículos de la propia gente que trabajó en el centro, uh-huh. como las películas, los libros corregidos, las pruebas. Y por un lado, y por el otro era que nosotros queríamos mostrar esa parte como vital del centro, pero sabíamos que era ineludible hablar de la quema de libros, porque fue simbólicamente muy importante, muy dramática y un símbolo de lo que es el Centro Editor. Entonces mostrarlo de esa manera, como integrado a la producción, o sea, armar un laboratorio de fotografía y que las fotos quedaran ahí, fue la manera en la que pudimos mostrar algo, decirlo, pero que tampoco nos comiera todo lo otro.
De lo que habla Judith es algo que ocurrió terrible. El 30 de agosto de 1980 se incineraron 24 toneladas de libro en un baldío de Sarandí, ¿no? Nada menos. Y hace poco en el Centro Cultural de la Cooperación vi una exposición también que mostraba detalles del atentado terrible, que por suerte se rescataron fotografías, ¿no? Creo que Ricardo Figueira y Amanda Tubes las tenían.
Sí, fueron testigos involuntarios, porque fueron en realidad porque la quema uh-huh. es resultado de un juicio. Claro. Fue por orden judicial y por cuestiones de uh-huh. propias de la mecánica judicial es necesario que haya testigos, por eso fueron ellos.
Celia, me gustó el prólogo del pionero y mentor del grupo teatral, Ademar Bianchi. Él estuvo muchas veces en el anterior programa.
Sí.
¿Existe, y te pregunto, existe, como dice él, el virus Catalina? ¿Qué es el virus Catalina?
Yo creo que sí. Tanto es así que ellos ya, Ademar Bianchi y Ricardo Talento, que es su coequiper de alguna forma y que es el director del circuito controlar Barracas,
claro.
Se llaman a sí mismos entusiasmadores. Ellos son entusiasmadores y realmente
linda
lo son.
Palabra.
Sí, y lo son. Y realmente ver las cosas de Catalina o cuando nosotros les contamos o cuando empezamos a trabajar con la gente aplicando nuestra metodología y empezamos a trabajar sobre todo sobre la memoria personal de cada uno, cualquiera sea, vos vas a una placita de Salta y juntás a un grupo de gente y le empezás a contar, ¿y esta tierra donde estás parado? ¿Qué pasó? ¿Qué sabés de acá? Y entonces empiezan a surgir, porque ahí, por ejemplo, había sido el lugar donde venía el ejército de Güemes y estaban los caballos y era un vivac, no sé, y otra cosa. Y ella, no, mi abuela me contó. Y empiezan a surgir historias que ellos casi ni sabían que sabían. Eso produce una emoción, un entusiasmo, una pertenencia tan grande que entusiasma a cualquiera.
Y hay otros prólogos en el libro, uno de José Luis Coraggio, que dice, al verlos nunca dudé, estaba ante uno de los más claros ejemplos de la economía social y solidaria. Coraggio es un especialista en este tema. Tendremos que invitarlo, Inés, a Coraggio. Así que bueno, un día de estos, cuando tengamos un programa ad hoc, lo invitamos. Y hay otro prólogo del querido Juan Carlos Coco Manukian que dijo, el grupo Catalinas Sur fue capaz de pintar su aldea.
Así es.
Y yo creo que es absolutamente cierto. ¿Cuántos hijos tenés y de qué edad? Y quería saber si ellos también se sumaron a la actuación.
Tengo una hija, Mora, que nació en el 71, cumplió 45 recién, es veterinaria.
¿Ella te autoriza a decir la edad?
Por ahora sí. Ah, bueno. Y un hijo, Juan, que nació en el 73 y ahora tiene 43 años. Él vive en Catalinas, ella vive en Bariloche. Es veterinaria, es investigadora del CONICET. Y ella, sí, Juan se negó rotundamente a participar de la espera. Miraba de costado, iba así, le daba vergüenza. Pero Mora sí participó en las primeras obras. Uh-huh. Y después se retiró, hizo otras cosas. Y hace poco, cuando estuvo en Buenos Aires, se acercó de nuevo, integró Carpa Quemada. Es decir, el teatro para ella y para su hijo forma parte de su vida, es como parte del barrio también.
Bien, bien. Judith, el Centro Editor se mantuvo durante casi 30 años en actividad, pero lo que te pregunto es ¿cuándo y por qué cerró?
Cerró 2 años después que se murió Spivakov. Ah. En el 95 y...
Casi como el reconocimiento que ese era un proyecto muy personal, ¿no?
Yo creo que no era un proyecto personal. O sea, él cumplía una función que no se pudo
reemplazar,
claro. Que fue la de ese equilibrio que lograba a fuerza de entusiasmo, que conseguía cosas raras como que los proveedores no le cobraran, lo dilataran. O sea, el Centro Editor, cuando él se murió, tenía deudas acumuladas que él iba piloteándolas y que no hubo otra persona que pudiera hacer eso. Y también me parece que en algún sentido cerró una época, que era de otro, nació como en otro momento. Y me parece que a veces pasa que los proyectos van como unidos a una filosofía de época, que cuando él cerró estaba el menemismo, digamos, era otra, otro, eran otros los contextos, también era otro el recorrido de cada una de la gente del Centro Editor, que ya cuando el Centro Editor en dictadura, ellos siempre sintieron que más que un lugar de peligro, era el lugar donde podían hacer lo que querían, porque la universidad les había cerrado las puertas, porque habían sido despedidos de mucho. Y después toda esa gente en el momento democrático, bueno, rumbió para otros lados porque la democracia abrió. Entonces me parece que hubo ahí también un desfasaje en ese sentido.
¿Y dirías que hoy hay algo parecido al Centro Editor de América Latina?
Creo que... De esa envergadura me parece que no, digamos. Yo creo que fue un gran promotor, entre UDEBA y el Centro Editor fueron los promotores de políticas de respecto al libro más fuertes que tuvo la Argentina, incluso más que las oficiales. Sí me parece, no me gustaría decir que no se puede repetir porque me parece que eso hace que no se repiense una experiencia que merece repensarse. Si en esas características y sin tecnología y en dictadura sacaron lo que sacaron, nosotros tenemos que poder hacerlo de alguna manera también.
¿Pero ves alguna cosa hoy parecida?
Yo la escuchaba hablar a Celia y pensaba, ahí hay algo de lo mismo, no ligado a los libros, pero sí a un modo de encarar un proyecto. Hay editoriales más pequeñas con esas cabezas, ¿no? No todas son las editoriales multinacionales. Me parece que hay muchos pequeños proyectos que no tienen la visibilidad ni la envergadura que tuvo este, que es lo que lo hace peculiar, pero sí que ese espíritu existe. Vos cuando decías, a mí me hubiera gustado trabajar, que es tal cual así, a mí lo mejor que me dijo Amanda una vez es, a vos te hubieran llamado, o vos hubieras podido estar en el Centro Editor si Boris te hubiera conocido trabajando. En la presentación estaba Adrián Moyo, que vos lo conocés, que es el director de la biblioteca de la ENERC, que yo sé que fue por eso. Yo cuando lo vi le dije, vos hubieras querido trabajar en el centro, porque esa biblioteca tiene ese espíritu. Y él tiene ese espíritu, y me parece que sí, hay muchos proyectos que... Y tienen eso.
Te quería preguntar, Celia, digo, habida cuenta que pasaron miles de personas ya por el grupo de teatro Catalina Sur, si hubo internas, si hubo discusiones así que generaron separaciones.
Separaciones no, peloteras sí, que cosa normal. Una vez nos enojamos todos muchísimos con Ademar y entonces él nos dijo, bueno, yo abandono el grupo, me voy, arréglense como puedan. Y se fue. Y nosotros estábamos listos para una función en el Parque Lezama. Y dijimos, nosotros vamos igual. Y nos fuimos al Parque Lezama. Y a medida que se iba enfriando el enojo, íbamos sintiendo la ausencia de nuestra cabeza. Un director es imprescindible. Íbamos caminando por el parque y dijera, ya está, ya está. Iba él también caminando por arriba. Digamos, ha habido encontronazos. nada fue grave. Ademar es un líder muy, muy fuerte y al mismo tiempo sabio y un líder benéfico, digamos, ¿no? En uh-huh. alguna manera.
Un entusiasmador. Entusiasmador.
Es un entusiasmador, pero además se han ido personas valiosísimas, pero no por enojo, sino por crecimiento, uh-huh. por buscar su camino.
Y hablando de crecimiento y por buscar su camino, ¿alguno de los que pasaron como actores, como cantantes en el grupo, se hicieron actores conocidos?
No sé si conocidos, pero sí de muchísima calidad. Por ejemplo, Bruno Gagliardini, hijo de físicos, estudiante amateur de física en la facultad, uh-huh. Estudió por placer física, es un bicho raro, es uno de los diabolistas más importantes del mundo, por ejemplo. Es un diablo, es un, no sé cómo se llama, un objeto especial que usan los acróbatas, los malabaristas, y viaja por el mundo todo el tiempo. Sí, sí.
Uh-huh. Y
son buenos.
Escuchaba eso que decías, que ninguno cobra, o salvo muy pocos cobran. Digo, está bien que no cobren. Habida cuenta que cuando vos vas al teatro hay una entrada para pagar.
Sí, ¿no? Para pagar la luz y para. Pero, ¿sabes qué pasa? Si el no cobrar te da mucha libertad. Ese es un espacio de placer. Y si lo empezás a mezclar con un poco de que no, somos tantos, es imposible pedir que nos den un salario. ¿Cómo se llamaría eso?
¿Cuántos son ahora?
¿Cómo?
¿Cuántos son ahora?
Y según qué elenco, imagínate, en la orquesta somos más de 50, en los títeres son 30, en los o más o menos, en las obras de teatro, 80. No. Es imposible.
Claro.
Solamente un gran teatro nacional podría uh-huh. subsidiar semejante, sostener semejante gasto. Imposible. Entonces nos damos todos los gustos. Per piacere, porque mi piace, ¿viste? Porque me da placer. Y eso no es broma.
Y no es poco.
La pasión es lo que lo movía a Spivakov y a tanta gente que hace cosas. No por la plata, sino por el placer de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y Judith, por ejemplo, en la época, en la mejor época del Centro Editor, cuanto más editaban, digo, ¿se basaban en encuestas, en estudio de mercado?
Había un poco de eso porque eran bastante precursores también en utilizar las herramientas que había. Y empezaban a utilizarse las encuestas, los rankings de los libros más vendidos en los diarios. Yo creo que recurrían del modo que recurría todo Spivakov, que era muy aleatorio, no es que era sistemático para eso. Me parece que gran parte estaba basado en el conocimiento de los que hacían las colecciones y en su intuición. Pero sí, que era un poco lo de la idea de la fábrica, es que utilizaron de esos elementos que a veces se mal utilizan o se sobrefuerzan, pero que sí recurrieron también a algunas de las herramientas de que esa incipiente industria de la cultura estaba como poniendo, ¿no?, en los rankings de los libros. Uh-huh. Yo siempre, cuando le pusieron a Boris, se llaman los aparatos de lectura de los libros que tiene Udeva, los electrónicos. Yo siempre pensé, le hubiera gustado a Boris que imprimía libros en papel, que se llamara así.
Que los aparatos para los e-books.
Los e-books tienen dos modelos.
¿Uno se llama Boris?
Boris, sí. Los dos se llaman Boris, pero con unas siglas.
El sistema se llama Boris.
Con unas siglas, digamos, para diferenciar los modelos. Y una vez que la vi a Beatriz Arlo, se lo pregunté, me dijo, le encantaba todo lo nuevo. Y uh-huh. entonces pensé que era un poco
sí,
así.
Sí, uh-huh. sí. Además, maravilloso que lo recuerden.
Y cómo, digo, ya hay teatro comunitario, no sé, en barrios como Villa Crespo, en Barracas, en Parque de los Patricios. Digo, ¿cómo ves el momento del teatro comunitario?
Yo creo que es algo que vale la pena hacer. Si lo siguen, lo están haciendo solo, siempre por pasión. Tiene que haber alguna cosa desde los artistas profesionales que lo pueden llegar a tomar. Tiene uh-huh. que haber algo de decir, renuncio a ser una primera figura, renuncio a hacerme rico con esto, a vivir de esto, es más fácil. Es cambiar una cabeza, una ideología,
sí, claro.
Confiar en los demás mucho.
Una forma, cambiar formas muy arraigadas.
Ya. Muy arraigadas, muy poco, si hay que romper con el individualismo mucho también.
Y así como antes iba China Zorrilla, que tanto hizo por la muchísimo. Divulgación
del fulgor argentino
sobre todo, de las actividades. ¿Quién ahora es el... digamos, el de los famosos, ¿quién es el que más está impulsando al grupo últimamente?
No, últimamente no. Uh-huh. No. Ella fue extraordinaria, sí, realmente. Claro. Con el fulgor argentino, nos salvó la vida, además, porque lo estrenamos en el 87, justo alquilábamos el galpón, porque hasta ese año, casi 15 años, fuimos teatro de calle, teatro al aire libre. Hay que sostener 15 años un grupo al aire libre. Alquilamos el galpón, estrenamos El Fulgor Argentino y fue un éxito extraordinario al cual contribuyó ella. Ese lapso de 3 años y nos permitió comprar el galpón. Compramos el galpón y el país hizo club. 2001... Corralito se hundió y nosotros habíamos terminado de pagar. Nos salvamos totalmente y siempre nos sigue siendo nuestro caballito de batallas. Además, es una obra en construcción de verdad, porque permanentemente, como refleja la realidad hasta el 2030, tenemos que construir los finales todo el tiempo, porque la realidad cambia, los presidentes cambian.
¿Por qué el 2030?
Porque nació así el fulgor, son 100 años de historia argentina, desde 1930 hasta el 2030, que hace 20 años cuando lo creamos,
bueno, faltan
quedaba solo, lejos.
Ahora faltan solo 13 años.
Poquísimo, exactamente.
Sí. Bueno, para seguir con Celia Molina, las actividades múltiples del grupo teatral Catalina Sur, que tiene teatro, taller de títeres, la orquesta típica, el coro, bueno, y muchos otros talleres. Los
talleres, sí. Talleres de todo tipo.
Y las actividades artísticas de Catalina en la sala de Benito Pérez Galdós 93, La Boca, El Fulgor Argentino, ¿va los viernes a las 22?
No, va los sábados.
Los sábados.
La orquesta está los viernes. Uh-huh. Hasta mediados de julio, creo que el 15 de julio, el viernes... de mediados de julio, y al día siguiente empieza el Festival Internacional de Títeres. Ajá. De Títeres al Sur, que vienen títeres del mundo entero, que sí. Es maravilloso. Además, ¿por qué? Porque no se da solamente en el galpón de Catalina, sino se da en una cantidad de lugares a los cuales jamás llegarían actores o artistas de la calidad que llegan, como... comedores comunitarios, villas alejadas, escuelas de villas, centros sociales de barrios, y se dan cientos de funciones con esos actores de primera calidad y con asistencia de chicos y mayores que probablemente nunca vieron algo similar.
Mm. Y bueno, y para seguir con Judith, y por supuesto el libro, no se olviden del libro, La Celebración, 1983-2013, 30 años del Grupo de Teatro Catalina Sur, edición de Eudeba y Proteatro, con ilustraciones de Omar Gasparini. Es un libro precioso, se vende, ya lo dijo Celia, a 350 pesos. ¿Se vende en el teatro también?
Se vende en el teatro y se vende en todos los stands de Eudebas, en su librería, uh-huh. Y en librerías de Corrientes están, pero no lo exhiben.
Sí, sí. Voy a ir a protestar. No, sí, no es cierto. Ayer pasé por la que está al lado del Premier y al lado de La Paz y está exhibido.
Bueno, a ellos les voy a dar un beso.
Bueno, y para seguir con Judith Gossiol, algunos de sus libros anteriores, como Un golpe a los libros, Represión a la cultura durante la última dictadura, con Hernán Invernizzi, Historia de la historieta argentina, con Diego Rosenberg, Boris Spivakov, el señor editor de América Latina, y por supuesto, La Muestra, una fábrica de cultura a 50 años de la fundación del Centro Editor de América Latina, en el segundo piso del Museo del Libro y de la Lengua, Sala Julio Cortázar, Las Heras 2255 hasta agosto, martes a domingos 14 a 19 con entrada gratuita. Y pronto llega otra exposición dedicada a Roberto Fontana Rosa. ¿Cuándo es esa exposición?
Va a ser fines de julio. Creo Bien. Que el 27 todavía Bien. No está puesta la fecha.
Bueno, Judith, Celia, Judith, muchas gracias por haber participado en esta entrevista doble. Y será hasta la próxima. Nosotros, o sea, Nacho Guglielmi, Inés Ulanowski y yo mismo, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, hasta el sábado. Si es que Boca Juniors o River no nos lo impiden.